Natalia Maderna.
Santiago Lucía.
Todo un juego.
De 12 a 14.
En 93.7.
Nacional Rock.
Domingos de Todo en Juego, domingos en la 93.7, domingos en Nacional Rock, pero ¿cómo les va? Que tengan todos una bellísima... Iba a decir tarde, pero no, claramente.
No, es la hora de la picada esta.
Sí.
Antes de la...
Más
de
o menos. Almuerzo, más o menos.
O el desayuno para muchos. Ah, no, en la semana no nos dijeron. Bueno, ustedes hablan.
¡Ahí va cayendo!
De... Sí, es cierto. Tarde, pero cae.
Primero lo voy a saludar. ¿Qué tal, Santiago Pedro?
¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Natalia Paola?
Muy bien. Claro, porque en la semana nos han mandado mensajes... Seres que, claro, escuchando Todo en Juego el otro día, nos mandaron por Twitter, por Instagram, bueno, obviamente, ¿no? Por todas las redes sociales, ¿no? En las cuales nos manejamos. Y hubo seres que nos dijeron que yo no sé si dije buenas tardes. Ah, no, todo esto empezó porque la
por
gente
el asado,
se quejaba.
Los ravioles o demás.
No, la gente salía a respaldarte.
¿En serio?
Claro, porque decían que yo te cagaba a pedos mucho tiempo al aire, en muchas oportunidades.
Se nota tanto.
Entonces decía, vamos a ponerle nombre y apellido a esta persona.
Tanto.
Ella es Nuria Escobar, una de las dirigentas, me gusta decirle así, que forma parte de San Lorenzo. Y escuchando me manda... Che, ¿no lo cagues tanto a pedo? Yo no lo cago a pedo, señora.
El agudo jimenesco. No, pero tenía que ver con lo del almuerzo, con
después
la hora del almuerzo.
Después se desvirtuó porque era domingo.
Sí. Y cuando... Jirafa, ¿no? Gente que de gira larga, ¿no? Y bueno, sí, si todavía a las 12 del mediodía no...
Yo quiero ese público. No, yo quiero el público que escucha Todo en Juego en la cama tomando mate. A las 12 y que se va despertando con Todo en Juego. Me gusta. Me gusta que pase situación dientes con Todo en Juego sonando. Me gusta que pase la charla. Che, ¿qué comemos hoy?
Sí, aparte está bueno porque no es fenómeno de pandemia, o sí, pero bueno, la cuarentena no influye tanto en la domingueada, ¿no?
El domingo no cambió. El domingo, aún en pandemia, es domingo.
Esa parte no cambió del domingo.
Bueno. ¿Querés contar algo o no?
No, que la, por
la
ejemplo.
La cancha no está, no, bueno, está bien, bueno, bueno.
El domingo es la cancha. Domingo, la cancha.
Y como el domingo es la cancha, una de las canchas también en la que seguramente, ojalá a partir de hoy haya muchos más calamares que nos estén sintonizando y que también se sumen a Todo en Juego. Arrancábamos un Todo en Juego... Y un poco también, ¿no? En este contexto que viene sucediendo en la semana, con marchas que tienen a la bonaerense como protagonistas. El miércoles, sin ir más lejos, estuvo esta situación de rodear a la Quinta de Olivos con patrulleros y demás. Empezábamos la edición de Todo en Juego leyendo el prólogo del libro, así se dice, Deporte, Desaparecidos y Dictadura, con el prólogo de Ariel Sher, leíamos un fragmentito nada más del libro de Gustavo Veiga, porque hoy nos vamos al calamar por una historia que si fuese por nosotros debería haber tenido muchas más luces de neón, ¿no? Para que la iluminen y se cuente mucho más.
Sí, seguramente aquellos que están cerca de Platense, socios, hinchas, por supuesto la gente que practica.
No solo la protagonista, sino también a la historia.
Y todo enmarcado en un proyecto que verdaderamente, desde el punto de vista de la difusión, de seguir educando a las futuras generaciones. A propósito de lo que fue la etapa más sangrienta de la Argentina en los últimos años, me parece que este proyecto de identidades calamares va por ese lugar, por ese camino, ¿no? Y como para presentar historias y para que también desde los clubes se pueda repensar lo que sucedió en los 70 en la Argentina.
Y qué importante también, y algo que venimos contando y nombrando en oportunidad que tenemos, de la función y el rol social de los clubes, ¿no? Porque cuando hablamos del rol social de los clubes, también es esto, también es educar a quienes van a los clubes, también es enfocar la historia y focalizar la historia de quienes van a esos clubes, porque son parte también de la historia del club, indefectiblemente.
Sí. Y el poder de inserción que tiene el fútbol o la actividad social vinculada a los deportes, que por ahí en otros aspectos se expresa de manera distinta, pero el fútbol en relación a esto es verdaderamente muy potente, y también entregándole la posibilidad seguramente a muchas, de que se encuentren con historias que en este caso, por estar identificada tan fuertemente como la que vamos a contar ahora con una camiseta que es la de Platense, acceden justamente a ese tipo de historias que lo tienen al club participando desde un lugar, pero que evidentemente el foco, lo troncal, lo profundo de esta historia va mucho más allá que el fútbol.
No la vamos a contar nosotros, la historia la van a contar en principio ella, que es la protagonista, pero para adentrarnos en la historia estuvimos hablando con el secretario general de Platense, con Eduardo Rusox, esperemos que lo estemos pronunciando lo mejor posible, y la historia es de este club en tanto resistencia, ¿no? Como tantos clubes se han transformado durante las dictaduras en nuestro país, y es la historia de María Victoria Artigas Moyano. Y le preguntamos a Eduardo, en tanto secretario y representante de Platense, cómo fue en el club el proceso para nombrar socia honoraria a María Victoria. Entren, pasen y escuchen.
La historia de María Victoria nos llega a nosotros en el año 2018, cuando Platense sale campeón y asciende de la Primera B al Nacional B. María Victoria, en sus redes y en algunos medios, nos cuenta su historia, que de chica, con su apropiador, venía al club y pasaba todo el tiempo, toda su vida. O sea, salía de la escuela, iba al club, hacía deportes, me tomaba la merienda, cenaba y después iba a su casa. Hacía las tareas, todo lo hacía en el club. Y que una vez que ella recupera su identidad, nunca más había vuelto a pisar Platense, pero que se sentía hincha de Platense, a pesar de que ella tuvo su nexo con nuestra institución a través de su apropiador. Ella se reconoce y se sigue sintiendo hincha de Platense, y que para ella Platense sigue siendo como su casa. Y la verdad que eso nos llamó la atención, nos conmovió, nos pusimos en contacto con ella y desde ahí empezamos a trabajar para que María Victoria vuelva a tener relación con el club Platense. Entonces lo que se hizo fue ponerla en contacto y armar un recorrido por el club y entregarle su carnet de socia, que ella pueda disfrutar como socia cada uno de los espacios del club nuevamente, y unir esa María Victoria con su verdadera identidad con el club de sus amores. Nos parecía que era una deuda que teníamos como institución, y que eso queda saldado al entregarle su carnet de socia.
Eso queda saldado al entregarle su carnet de socia, dice Eduardo Rusoc. Él es el secretario general del club y pensaba, y digo, si vos te pones a pensar en vos mismo o vos misma que estás escuchando Todo en Juego, y mismo acá con Santiago Pedro, muchas veces la pasión se hereda, ¿no? Digo, tu papá o tu vieja, lamentablemente conocemos muchas más historias de la pasión que se hereda por parte del padre, ¿no? Muy pocas veces, cada vez un poco más, pero muy pocas veces es soy del cuadro de mi mamá, porque las mamás muchas veces no iban a la cancha. Pero digo, uno o una muchas veces es del cuadro de su papá o de su tío, yo qué sé. Hay casos en los que no, también a veces ser de otro cuadro es una cuestión hasta revolucionaria entre padres e hijos.
Adentro,
¿no?,
de la casa, sí, creo que ¿no? En ese sentido es la casa primero, los padres, la familia y el barrio. Total, lo que termina condicionando total a uno con su simpatía y su vínculo con los clubes.
El tema acá es que la pasión que heredó María Victoria era una pasión que heredó de su familia, que la apropió. Entonces, ahí se ponen en juego muchísimas aristas, ¿no? Y ahora lo va a contar María Victoria Moyano Artigas. María Victoria es la nieta restituida número 53. Las abuelas Blanca y Enriqueta tuvieron muchísimo que ver en lo que fue su posterior crianza, ¿no? Después de haber sido nieta restituida. El dato, no quiero spoilear demasiado, pero ella era muy chiquita cuando se enteró de su verdadera historia, 9 años. Y uno se pone a pensar automáticamente en si tiene algún familiar, un sobrino, un hermanito, un primo que tiene 9 años, y pensás en cómo le explicás a un nene de 9 años que tu identidad no es tuya, que hubo una familia que te apropió, que tus padres están desaparecidos.
Y ahí también para fijarnos cómo funciona el vínculo que se establecen con los clubes, fundamentalmente en las infancias y en las niñeces, porque como estaba diciendo Natu, solamente hasta esa edad, hasta los 9 años, María Victoria concurría, y ella lo define como su segunda casa, a Platense. Sí, y eso evidentemente también quedó como una huella en ella, como una identidad calamar, como lo define el video también en la institución.
Totalmente, porque exactamente hay un video, lo vamos a compartir en redes después para que lo tengan, y le preguntamos a María Victoria un montón de cosas, le preguntamos, pero una de ellas es qué significa Platense para ella, digo, teniendo en cuenta que lo describe como su segunda casa.
Sí, yo pasé mi infancia en este club. Pasé muchísimos años de mi niñez haciendo deporte, jugando con mis amigos, yendo a básquet, yendo a natación, yendo a la colonia de vacaciones. Y teníamos una actividad cotidiana en el club. No es que iba una vez por semana, sino que íbamos todos los días. Era un grupo de familias con sus niños, que pasábamos prácticamente todos los días ahí. Entonces, cuando hablo de mi segunda casa, tiene que ver con eso, con que hay un aspecto que me identifica muchísimo, recuerdos enormes con el club, que la verdad es que atravesaron toda mi infancia y fue un gran lugar para mí, un lugar donde cuando entré fue un balde de recuerdos y fue muy, muy emocionante.
Bueno, imposible no trasladarse, ¿no? A lo que va contando María Victoria, con los recuerdos, con las sensaciones, con sus impresiones, y ver también cómo jugó justamente en el desarrollo de esos primeros años de su vida desde el punto de vista emocional, al volver hoy con 42 años a ese mismo lugar donde ella pasaba sus días, pero con una identidad que no es la que hoy tiene. ¿Cómo fue la decisión de dejar de ir a ese segundo hogar? Exactamente, si eran los recuerdos los que no le permitían volver. ¿Cuándo fue la última vez que había pisado al club? Estamos contándole la historia de María Victoria Moyano Artigas y ella lo contesta.
Al club, yo la última vez que fui, creo que fue el día anterior a que fuera en el domicilio donde vivía con mi familia apropiadora y ya empezara todo lo que fue el proceso de restitución, porque como te dije, íbamos todos los días. La verdad es que pasaron los años y a mí me costó un montón tomar la decisión de ir. Fue difícil porque era un lugar que si bien yo pasé momentos muy felices, también tenían que ver con una etapa de mi vida donde mi identidad había sido fraguada, o sea, es decir, que yo había sido apropiada y era una gran contradicción entre los momentos felices y ese momento que era tan triste en última instancia, porque yo no estaba con mi familia biológica y estaba desconociendo cuál era mi origen y cuál era mi historia y cuál era la historia de este país. Así que, nada, cuando los chicos de la Secretaría de Derechos Humanos del club me convocaron para empezar a hacer algunas cosas con ellos y me propusieron hacer el video, me pareció como una muy buena oportunidad de volver a pisar ese club que me contuvo tantos años. Pero la verdad es que anteriormente, si bien tenía muchos deseos de volver, también no sabía qué era lo que me iba a provocar. Por eso no me había decidido a retomar nuevamente la relación con el club. Pero ahora la verdad es que estoy muy contenta de haberlo hecho y que cuando pisé el club lo primero que me vinieron fueron los recuerdos tan lindos de una niña que fue muy feliz ahí.
Una niña que fue muy feliz ahí y esa niña fue María Victoria Moyano Artigas. Y ella lo dice, ¿no? Esta contradicción de momentos que sentía, porque como era efectivamente como su segunda casa, Victoria iba todos los días. Todos los días. Salía del colegio, iba para ahí, hacía la tarea, iba a natación, iba a minibásquet, cenaban muchas veces ahí y después de ahí se iban a la casa. O sea, efectivamente era su segunda casa porque a la otra casa iba a dormir, pero digamos del colegio se iba a su casa que también era platense, ¿no? Y ella también lo describe muy gráficamente, el miedo al baldazo de los recuerdos. Porque si bien hubo una niña que fue feliz, también ella se sitúa en su verdadera identidad, ¿no? Que había sido fraguada. ¿Por qué decide volver María Victoria? ¿Cómo hizo ella para transformar esos recuerdos? María Victoria Moyano Artigas.
Decido volver al club porque, bueno, me pareció muy importante la iniciativa de empezar a querer transmitir en los clubes de fútbol la defensa por la memoria, la verdad y la justicia y por el juicio y castigo, y que fueran los ámbitos juveniles los que empezaran a tomar la posta en los distintos clubes a querer dar la pelea por los derechos democráticos. Me pareció un proyecto del club muy importante y la verdad es que, bueno, eso como que me dio la fuerza para decir, bueno, sí, apoyo esto que están haciendo ustedes, quiero ser parte y bueno, voy a ir. De hecho, les pedí que el video fuera grabado en el club como para tener la oportunidad de poder volver. Uno sigue siendo una persona, no es que de repente cuando le restituyen la identidad se convierte en otra, sigue siendo una persona, nada más que reafirma sus luchas, reafirma sus ideas, reafirma sus sentimientos, reafirma también sus recuerdos, y me parece importante decir que no me pudieron robar hasta los recuerdos lindos de mi infancia que pasé en Platense.
Esos recuerdos es también como, eso es mío.
Qué hermosa,
¿no?
Esa frase, eso me parece absolutamente conmovedor, como que no...
Y esos recuerdos no te los vas a quedar.
Qué sé yo, se quedaron con los viejos de ella, pero se quedaron con la familia, se quedaron con parte de su historia, pero con los recuerdos de ella...
En el club, no. Con eso no.
Y eso me parece tremendo, eso también es tremendo, desde el punto de vista descriptivo.
Y lo otro tremendo es que ella pide, y ella lo cuenta, ¿no? Yo pedí filmar el video en el club para poder volver. Y poder volver al club contando su verdadera historia. Y el video es hermoso porque es ella adentro del estadio, es ella en las gradas, es ella en lugares, en el vestuario. Y es ella en lugares donde muy probablemente pisó incontables e innumerables veces con su familia apropiadora. ¿Sabés qué? Hay una nota que la vamos a compartir, decíamos, de Gustavo Veiga, y en una parte cuenta que Olga Fernández, la maestra de primer grado de María Victoria, hizo la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo porque sospechaba algo, y esto tiene que ver con lo que vamos a preguntarle ahora y lo que ella nos va a contar.
Sí, por supuesto, le preguntamos para conocer cuándo y cómo fue el proceso de recuperación de la identidad de María Victoria Moyano Artigas, y nos dijo esto.
Bueno, a mí me restituyen la identidad el 30 de diciembre del 87, previo examen de ADN y la corroboración de que la familia biológica era la familia Moyano Artigas. Me lo informa el juez Ramos Padilla en el juzgado de Morón, que era donde estaba judicializado el tema, y la verdad es que el 31 de diciembre ya conocí a mis abuelas y me fui a vivir con mis abuelas biológicas. Bueno, como es de pensar, una niña de 9 años que tenía que comprender lo que había sido una apropiación de niños, lo que había sido una dictadura, un genocidio, tenía que comprender que ella no tenía padres, que tenía padres desaparecidos, tenía que comprender además su propia historia y enmarcarla dentro de la historia de un país y de Latinoamérica, te diría, porque además mis padres y yo fuimos víctimas del Plan Cóndor. Fue un proceso difícil. Lo primero era tratar de entender eso, con ojos de niña, toda esta situación, pero la verdad es que a los tres meses más o menos o cuatro, yo ya estaba definiendo y diciéndole al juez que me quería quedar con mi familia biológica y que quería conocerlos y que quería estar con ellos. No fue fácil, pero la verdad que fue lo mejor que me pudo haber sucedido y que le pudo haber sucedido a la familia y que le pudo haber sucedido a todos aquellos que pelearon por nuestra aparición, ¿no? Una pelea que dio Abuelas de Plaza de Mayo y que dio el conjunto del movimiento democrático acá en Argentina. Así que fue un proceso difícil, no sin contradicciones, pero lo volvería a elegir. Si me tuvieran que preguntar si volverías a elegir que te pase esto, lógicamente me encantaría haber tenido una historia de vivir con mis padres y que no hubieran 30.000 desaparecidos y 400 bebés apropiados, pero esta es mi historia y prefiero vivir con ellas y con la verdad.
Es imposible, o por lo menos tuve la oportunidad de charlar varias veces con Ignacio Montoya Carlotto, y es imposible no empezar a hacer paralelismos con las historias de los nietos recuperados y de las nietas recuperadas y de estas identidades que fueron fraguadas. 9 años tenía, ¿no? Y ella se entera el 30 de diciembre del 87 y al día siguiente, el 31 de diciembre de ese año, se fue a vivir con Blanca y con Enriqueta. La mamá de María Victoria es María Asunción Artigas, ella es uruguaya. El papá de María Victoria es Alfredo Moyano, él es porteño, eran militantes de Tupamaros. Fueron 2 veces secuestrados en el 75 y en el 77, aún permanecen desaparecidos. Y en el video que cuenta y que estamos compartiendo en redes, ella cuenta que volvió al calamar siendo quien es verdaderamente, ¿no? Y recién lo decía ella. Y le preguntamos, ¿quién era y quién es hoy?
Volví al club, volví a Platense y volví siendo quien soy, porque esa niña que jugaba en ese club era una niña que tenía una identidad falsa. Y hoy pude volver siendo María Victoria Moyano Artigas, con mi verdadera identidad, con mis verdaderas ideas, siendo quien soy y pudiendo al mismo tiempo unirme a ese club nuevamente porque tuve hermosos recuerdos y, como les dije a ellos, bueno, es la oportunidad de volver y es la oportunidad de seguir defendiendo lo que yo llamo el club de la resistencia. Así que la verdad me siento muy contenta de haber dado este paso y que el club incluso haya reconocido como una socia honoraria a una víctima del terrorismo de Estado, que según me contaron algunos periodistas hasta aquí, quienes tenían ese estatus societario eran los represores, Videla, Macera y demás. Es la primera vez que un club le da un carnet de socia honoraria a una víctima del terrorismo de Estado, aunque a través de la Coordinadora de Derechos Humanos en el fútbol también se ha reconocido a nuestros padres como socios desaparecidos, pero no había estado la oportunidad de este reconocimiento tan grande que hace Platense.
El presidente del club de Platense, Pablo Bianchini, le entregó el carnet de socia honoraria 33 años después. El acto de la entrega del carnet fue en una de las plateas del estadio de Platense. La idea de hacer identidades calamares partió del área de derechos humanos de Platense, también para entender muchas veces, ¿no? Y esto lo digo y generalmente con malicia, se pregunta para qué están ese tipo de departamentos, qué funciones cumplen, ¿no? Me parece que queda explicitado para qué y cómo funciona el área de derechos humanos en un club, como lo demuestra esa historia de Platense. Mauro Resach, Lucas Olimano, Anabela Castro fueron quien presentaron ante la comisión directiva el proyecto para hacer y para presentar la historia de María Victoria. Esto fue el 24 de julio, todo también en medio de esta situación compleja de pandemia que estamos atravesando, y llevaron adelante esta acción que tiene que ver con lo social en una semana que también, como dijo Natu en el recorrido de este bloque, fue muy particular para que todos entendamos que cuando decimos nunca más es nunca más.